Esta semana recuperamos de nuevo en este espacio de colaboración entre Mujeres en las Ondas y la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas a Mónica Dinuvila. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Te habíamos tenido un poquito abandonada. Hace 15 días hablábamos de prostitución con otra de las compañeras de CEMAVOG y en esta ocasión volvemos a encontrarnos contigo para hacer una valoración de la ley integral contra la violencia de género, en
sí,
parte porque
yo, digamos, si me permite decir, quizás más que utilizar la palabra valoración, diría que haríamos algunos comentarios y pondríamos de relieve las conclusiones de nuestro congreso desde nuestra perspectiva. La palabra valoración me suena un poco fuerte, quiero decir, no porque no proceda a hacerlo, pero creo que precisamente a lo mejor todavía no se puede decir que se haya hecho una valoración profunda de la ley.
Pues efectivamente, a lo mejor no es el término adecuado. En cualquier caso, lo que sí que queremos hacer es, como decías tú, remitirnos a las conclusiones que en torno a esta ley de violencia de género y su aplicación sacó CEMAVOG en su 19º encuentro en el año 2006. Hay quien pensará que, bueno, de esto ya hace tiempo y estamos casi pues en la segunda mitad del 2007, pero a lo largo de este programa vamos a ver cómo pues son cuestiones que están, desde luego, de actualidad, los puntos que vosotras remarcabais y las anotaciones que hacíais a esta ley están vigentes hoy en día, en julio del 2007. Y además son compartidas por muchas de las asociaciones y de los movimientos feministas que en estas últimas semanas han lanzado sus voces en el ámbito público, en el ámbito de la comunicación, para frenar un poco toda la polémica que se ha generado en torno a la ley. Una polémica que ha venido promovida desde distintos ámbitos, uno de ellos el sector de la comunicación. Y que, bueno, yo creo que y espero que a lo largo de estos minutos pues podamos dejar claro cuál es el posicionamiento de CEMAVOG y, sobre todo, pues que por lo menos adquiramos unos puntos para que cada una y cada uno en casa pueda ir haciéndose su propio esquema mental y su idea, ¿no?, sobre esta...
Sí, yo quiero insistir en que estamos, que por eso precisamente lo de cuestionar, entre comillas, ¿no?, la palabra valoración, no porque en definitiva lo que hacemos, digamos, es una valoración, ¿no?, pero como de alguna forma es una valoración parcial, porque somos un sector de la sociedad, porque somos un grupo determinado, porque tenemos una historia y de mucha más comprensión, entonces en ese sentido me parece la palabra muy grande para lo que a lo mejor podemos resumir ahora, ¿no?, pero no porque no, digamos, no merezca su utilización, ¿no? Vamos a ver, el problema de la violencia incide de la violencia contra las mujeres, es que toca, digamos, puntos muy neurálgicos que hacen a la estructura y a la forma de vivir, es decir, por un lado de la sociedad, de la familia, que ponen en duda muchos convencimientos que se han mantenido a lo largo de la historia. Entonces, que por eso quizás cuando dices, bueno, desde noviembre del 2006 es que ha pasado, un semestre y los datos siguen prácticamente estando actualizados, es que el proceso es largo, complejo, no se habla en voz alta de todos los aspectos, porque a veces nos quedamos quizás con lo que está en el capítulo de sucesos, porque, es decir, vamos a ver, son dramáticos los datos, ¿no? Es decir, toda mujer que muere no tenía que morir. Pero no son los únicos datos de este fenómeno de la violencia. Entonces, como a la par tampoco salen los datos de los supuestos en que sí se ha obtenido una solución, en que sí se han, se han realizado actuaciones en tiempo oportuno y se ha obtenido algún resultado, finalmente, a nivel de la calle, no se tiene toda la información que sería necesaria. Yo precisamente estos días me llamaba un poco la atención que así como había un cierto compromiso por los medios de comunicación Sin embargo, hay momentos que hay como una vuelta de tuerca y se cambian los criterios y ya no están, es decir, ya no es tan clara cómo llega la información a la sociedad, ¿no? Y todo eso es importante.
Pues precisamente para eso queríamos compartir este espacio contigo. Desde luego, comenzabas haciendo una puntualización que no nos hemos cansado de repetir en estas semanas, y es que con esta ley y con lo que se cuestiona en ella se están tocando pilares fundamentales del imaginario colectivo y de nuestra forma cotidiana de vivir. Y eso es, yo creo que uno de los puntos neurálgicos. Y una de las bases más ocultas, quizás cuando se empieza a escarbar un poco ahí, es cuando ya empieza a haber más rechazo o más choque, ¿no? con la sociedad. Es cuando empieza a haber más dificultades para que el cambio que se pretende con esta ley, que no es más que erradicar el...
Sí, finalmente porque terminamos no siendo objetivos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, vamos a ver, quién más, quién menos está inmerso en alguna situación cercana de violencia.
Uh-huh.
O porque la ha vivido de cerca en la infancia, o porque viene de una familia donde han habido episodios, o porque tiene un amigo que se ha visto inserto en algún tema similar. Entonces, todo eso da lugar a una serie de identificaciones, ¿no es cierto?, tanto a favor como en contra. Como las situaciones, salvo las muy extremas, es decir, no siempre se visibilizan así con tanta claridad. Vamos, en la vida los blancos y los negros no existen, ¿no? Y los grises, pues según donde pongas la luz, pues se pueden ver de una manera o de otra, ¿no? Entonces, todo eso hace que realmente es muy difícil llegar a aproximarse a estos fenómenos con objetividad. Es decir, como algo que yo lo miro desde fuera y voy a, digamos, a tener una visión imparcial. Porque nosotros mismos, es decir, por toda la carga uh-huh. emocional, histórica, cultural...
Estamos mediadas y mediados, sí, de algún modo. Y
estamos, digamos, en situación de alguna manera de identificarnos con alguien a favor o en contra en estos temas, ¿no? Es decir, y se juega con muchos factores que hacen que en un momento dado, pues no estemos realmente en la trinchera que tengamos que estar.
Uh-huh. Y sin embargo, podríamos decir, metiéndonos ya un poco más de lleno en la ley, uh-huh. podríamos decir que en principio es una ley que está bien formulada, ¿no? Y que cumple con el...
Yo pienso que se queda corta, ¿no? Pero en principio, vamos a ver, es una ley que era necesaria.
Uh-huh.
Es una ley que tiene una cierta amplitud, es decir, que es pionera, es una primera ley. En su andar seguramente se tendrá que enriquecer, pero es una herramienta válida.
Una ley de mínimos, quizás, como decíamos al hablar de la ley de igualdad, todavía se pueden implementar más y poner en marcha más acciones
sí,
y más medidas.
Sí. Y sobre todo, vamos a ver, nosotras evidentemente lo hablamos, es decir, desde la perspectiva de ser abogadas, ¿no? Pero hay sectores donde quizás no se ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en todo el aspecto de la sanidad, en el tema de educación, en el tema de la publicidad. Entonces, ahí todavía, si en los juzgados, ya con la creación de los juzgados y con una serie de medidas concretas, porque, por ejemplo, se han dictado un sinnúmero de medidas de protección, para la gente es más visible, o es más medible lo que se ha actuado. Sin embargo, en todos esos otros sectores que van a tener muchísima importancia, todavía no se ha desarrollado con tanta amplitud.
Uno de los puntos más interesantes que resaltabais vosotras en vuestro encuentro uh-huh. y que se está volviendo a mencionar dentro de los movimientos feministas es la necesidad de la formación. De la formación de todos esos sectores que de un modo u otro van a intervenir a lo largo de lo que es un proceso de detección de la violencia y de denuncia. No sé hasta qué punto podríamos decir desde tu experiencia como abogada que las cosas están saliendo bien o no, o si hay algún aspecto
pues
en el que
mucho,
todavía
mucho,
se puede mejorar.
Hay una serie de, bueno, aparte que hay, digamos, que instituciones que todavía no se han desarrollado, ¿no? Como son los equipos psicosociales que, digamos, que deberían tener todos los juzgados disponibles y estar en todas las provincias y demás, y eso, bueno, pues a veces existen más formalmente. En cuanto a otros equipos que son recursos compartidos con otras actividades, pues se dice que existen, pero ni han sido creados profesos para la aplicación de esta ley, ni tienen la formación específica, ¿no? Pues una cosa es que en un momento dado pues hay un psicólogo en el equipo y otra es que ese psicólogo realmente sea experto en temas de violencia.
Claro, la cuestión es, o lo que me planteo yo y me surge al pensar en esto es, ¿y por qué no se pone esto en marcha? O sea, ¿qué tipo de barreras se encuentran que hacen que, bueno, pues que se crea que no es realmente necesario, ¿no? Porque la ley está ahí, pero es que no se implementa, no se pone en práctica.
Bueno, en principio, pues, hay varias administraciones implicadas en el hacer, ¿no? Entonces hay algunas
cosas
que
corresponden
a los ayuntamientos,
otras que corresponden a la coordinación.
A los ayuntamientos, otras que corresponden a las comunidades autónomas y otras al Estado, ¿no? Entonces, detrás de eso también está el tema presupuestario. A veces hay comunidades autónomas que te disponen de más recursos y al margen de que reciban o no reciban la ayuda estatal, implementan. Esto en el fondo pasa un poco en todo lo que hace a la justicia, ¿no? Es decir, que por eso vemos que hay cierto tipo de, digamos, de actuaciones que a veces se dan en determinadas comunidades autónomas, pero que eso no se lleva a cabo de la misma forma en todos los lugares. Esa es una de las denuncias más reiteradas, ¿no? La desigualdad territorial.
La desigualdad territorial, la falta de coordinación de la que hablábamos antes.
De las administraciones, sí.
Y por otro lado, esa reticencia en determinados sectores. Y además que es, vamos, es visible, ¿no? Por ejemplo, el sector que más manejamos aquí, que es el de la comunicación, y que sí que tiene una serie de medidas muy claras establecidas en la ley que se pueden llevar a cabo para mejorar fundamentalmente el tratamiento de la información en cuestión de violencia machista. Y sin embargo, pues hay algo ahí que bueno, que parece que crispa, ¿no? El hablar de una autorregulación y de una formación y una especialización,
sí,
encima, de
mira,
los profesionales.
Mientras te estoy escuchando, recuerdo algo. Nosotras hicimos un congreso nacional en Cuenca. Claro, teníamos interés en que se, digamos, que llegara a la página de todos los periódicos, entendíamos que estábamos haciendo unas reflexiones que las queríamos transmitir a todo el mundo. Bueno, Dios sabe las horas y los esfuerzos por llegar a los medios
de comunicación,
por hacerlo
público,
¿no? Pues no fuimos portada de ningún periódico. Sin embargo, a los pocos días, vamos, a 150 metros del lugar desde donde yo realizaba toda la tarea para esa difusión, pues no sé exactamente qué pasó, pero hubo una explosión de gas y finalmente fallecieron dos personas. Es decir, un accidente que dio lugar pues al fallecimiento de dos personas, ¿no? Y a unos daños materiales en una vivienda. Bueno, pues eso sí que fue portada de periódicos nacionales. Entonces, el ganar o no ganar los espacios en los medios de comunicación a veces responden unas reglas que no tienen nada que ver con la... Porque, vamos a ver, el hecho existió, lamentablemente han habido unos daños, digamos, y han fallecido unas personas, pero a la sociedad, es decir, no le interesa que un grupo importante de profesionales del derecho se reúna a hablar de la violencia y sus conclusiones puedan seguir siendo trabajadas y reflexionadas por más gente.
Claro,
eso,
la
es
cuestión
que el evento
es...
como tal era nacional y sin embargo no ganó las
no
páginas
ganó las
nacionales
portadas.
Vamos, no llegó a una primera página, desde luego.
Pero bueno, por desgracia, pues ahí todas y todos estamos mediatizadas y ya no sabes si es a la sociedad a quien no le interesa o si es el medio quien hace que no le interese, porque no le llega, porque decide qué es noticia y qué no. Y luego la noticia la transmite de una forma determinada, ¿no? Que también es algo que bueno, comentabas tú, ¿no? Que últimamente parece que están llegando las informaciones un poco, pues como abruptamente, ¿no? De una forma un poco extraña. y bueno, ahí también tienen mucho, mucho que trabajar los grandes medios. Otra de las cuestiones importantes, yo creo que dentro de las más fundamentales, es el tema de la información a las víctimas, a las mujeres que están sufriendo maltrato, que están sufriendo violencia por parte de sus parejas, exparejas. Y este es uno de los puntos donde los movimientos feministas estaban haciendo más hincapié en estos últimos días, ¿no? La necesidad de que cuando una mujer decide dar el paso y denunciar, sepa realmente cuáles son sus derechos y sepa cuáles son sus medidas, las medidas sociales, ¿no?, con las que puede contar. Porque sí, se comentaba
quizás,
que muchos de los casos
vamos a ver, evidentemente, ¿no?, tener toda la información puntual de lo que, digamos, de todo lo que pueda en un momento dado necesitar para, pero también, es decir, la importancia de tener información sobre los efectos que en su vida va a tener el usar de todos estos medios, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los temas de estos que tanto, digamos, a veces, estos sí llegan a la, ¿cómo es?, esto sí llegan a la prensa, cuando después de embarcarse en el proceso, las marcha atrás, en el retirar denuncias, bueno, pues muchas veces es que lo que significa embarcarse en un procedimiento judicial, las consecuencias, hay veces que asusta, por otro lado está el chantaje de la otra parte, el chantaje emocional, la esperanza a lo mejor de volver a empezar.
Todo un ciclo, ¿no?
No te escucho bien.
Todo un ciclo, decía, el ciclo,
exacto,
de la violencia.
Todo un ciclo que si realmente no se está bien informado y no se sabe, digamos, en lo que uno se embarca, después eso puede servir para, claro, para cortar en el peor momento, vamos, lanzarse del barco a mitad del camino, ¿no?
Otro de los aspectos de los que hablabais era el de la modalidad de juicio rápido.
Sí.
Una modalidad que parece que se puso muy en boga, ¿no?, cuando se empezó a aplicar la ley, y que, sin embargo, pues puede tener también una serie de consecuencias no siempre positivas de cara a lo que va a ser el proceso legal en sí, ¿no?
Sí, vamos a ver, hay herramientas, ¿no?, que son procedimentales y que tienen que estar al servicio del fin que llevan. Entonces, un juicio rápido, por su propia característica, bueno, pues todos queremos que nos resuelvan rápido, ¿no?, y entonces pareciera que eso es bueno. Pero, finalmente, las resoluciones se hacen sobre lo que está en el expediente, ¿eh? De hecho, hay por ahí un adagio que dice: lo que no está en el expediente no está en el mundo, ¿no? Entonces, eso significa la posibilidad de llevar las pruebas al expediente, ¿sí?, porque el juez va a resolver por lo que está en el expediente. Y si tenemos poco tiempo, ¿eh?, y la rapidez del propio procedimiento impide, ¿sí?, que se acredite, entonces, bueno, pues lo que sería procedimental, lo que sería la herramienta que tendría que, digamos, servir para hacer valer los derechos, se convierte en un arma en contra, porque lo que está es desfigurando la verdadera situación. Fundamentalmente esto, de cara a situaciones que no son hechos aislados, sino que son un proceso, entonces en un momento dado se puede decir, bueno, como ya hay acreditado una agresión, y con eso ya alcanza para condenar, pues se celebra con eso. Pero finalmente se deja fuera quizás todo un proceso de mucho tiempo, donde después pueden haber muchos elementos que sirvan de cara a otras medidas que haya que adoptar. Y como se dio por suficiente lo último, no entra en el mismo procedimiento y de alguna forma desfigura la realidad.
Deja impune, de algún modo, diríamos, esa conducta y ese proceso de agresiones previas, ¿no?, que no se han, que no han quedado demostradas. Mónica, ¿qué mensaje podríamos lanzar en general a la sociedad y en concreto a las mujeres que puedan estar sufriendo agresiones o violencia machista?
Vamos a ver, a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia machista, pues que busquen asesoramiento, que la sociedad tiene el reto de darles una solución, que además tiene la obligación de darles una solución, que vivimos en una sociedad democrática donde los derechos deben ser iguales para todos, y entonces el derecho a la vida tiene muchas expresiones, no solo a la de no perder la vida, ¿no?, a la de existir, sino a la de existir con
dignidad
y vivir con determinado decoro, al desarrollo de la propia personalidad, ¿no?, es decir, al poder de ser libre, ejercer elecciones, el buscar el cómo se quiere vivir. Es decir, hay muchas opciones que son igual de válidas para todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, nadie tiene que encontrarse en una situación en la que alguien de manera individual le prive de esos derechos. Y en general,
al conjunto, digamos, de la sociedad.
Aquellas personas que piensan que no están inmersas en ninguna situación de violencia y pero piensan que, bueno, que quizás podrían hacer algo, yo creo que hay una labor que es la de, vamos a ver, no condenar como manifestaciones así formales solamente, ¿no? A veces, bueno, pues viene bien manifestarse o hacer determinados actos. Quizás en el día a día, ¿no?, hay muchos momentos en los que uno se puede ir pronunciando en contra de la violencia, haciendo reflexionar sobre momentos que uno vea en que existen episodios de violencia, no graves, evidentemente, y que no deben ser tolerados, ¿eh? Y quizás sí deben ser analizados, ver por qué es violencia, digamos, esas acciones, y por qué no deben repetirse. Entonces, yo creo que aquí hay una tarea de educación colectiva y de... es muy difícil que, digamos que estemos efectivamente en contra de la violencia y trabajando a favor si no tenemos claro lo que es vivir sin violencia. Porque tenemos muchos comportamientos. Esto es como aquello, a mí me gusta marcar aquello de que se llevaba a gala, ¿no?, de que la letra con sangre entra. Hoy cualquier profesor que haga eso pues se encuentra en el juzgado con una denuncia. Entonces hay muchos comportamientos
violentos que vivimos como naturales, ¿no?,
y
cotidianos,
efectivamente.
Pues dos mensajes muy muy importantes los que nos lanzas. El primero, no nos hemos cansado de repetirlo a lo largo de estas semanas, hay que buscar asistencia, hay que buscar apoyo. Cuanto más profesional, mejor.
Efectivamente.
Para que sepan guiarnos bien en un proceso que, desde luego, no es fácil.
No.
Y, en segundo lugar, hay que empezar a abrir los ojos, ¿no?, a la realidad de la violencia, a entender que la violencia no son solo las mujeres que son golpeadas o asesinadas o maltratadas psicológicamente, que hay muchos niveles
y
muchos tipos. Dime.
Porque sobre esto se ha escrito bastante. Se dice, ¿no?, que a veces, bueno, que la violencia es consustancial con el ser humano. Y algo de eso hay, en el sentido de que parece ser que, bueno, pues que nuestra forma de vivir a lo largo de la historia, es decir, siempre... pero yo diría que más que la violencia sería la agresividad, ¿no?, que es un componente que finalmente está en la... Pero... también a la par, a lo largo de la historia, se ha podido ver que siempre se ha luchado en contra de la violencia. Es decir, a veces, el tratar de que la guerra no sea la solución,
el crear
la
modelos
búsqueda,
distintos,
¿no?, de...
decir,
cuando, cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, en el fondo, digamos, se va buscando soluciones pacíficas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor estamos en uno de esos momentos históricos donde tenemos que revisar, porque muchos conceptos se han revisado, es decir, que parecían que estaban ahí inamovibles y que no iban a ser. Incluso algunos que fueron así como muy novedosos y se crearon, ¿no?, como el concepto de Estado, que en un momento dado parecía que ya era el no va más, ¿no?, la estructura, y sin embargo ahora ya vivimos en organizaciones supranacionales y nos parece lo, ¿no?,
lo más
y
habitual.
Y antes una de las características es tener una moneda y resulta que después estrenamos el euro y ya tenemos una moneda común con varios países, ¿no? Entonces... bueno, pues que así como hemos luchado contra enfermedades, y las hemos después encontrado que se han erradicado a lo largo de los años, pues esta es una enfermedad social, por darle, digamos, una, digamos, un fenómeno, porque cuando la palabra enfermedad tengo cierta reticencia en usarla por aquello de que pues no sea una disculpa,
sí,
pero es, digamos, algo en nuestra sociedad, es decir, que es intolerable, y es intolerable porque atenta contra la vida de las personas, y así como luchamos, digamos, a favor de la vida, tratando de erradicar enfermedades y de conseguir más calidad de vida, pues la calidad de vida también está en erradicar la violencia.
Pues ojalá, Mónica, sea el momento del cambio, y ojalá lo entendamos así no solo nosotras, sino el conjunto de la sociedad, porque hacemos falta a todas y todos para cambiar esta situación. Desde luego, estas no son las portadas de los grandes periódicos ni los espacios de las grandes emisoras, pero es un espacio que sabes que siempre estará abierto a la colaboración para que mensajes como este lleguen a la gente, lleguen a nuestros hogares y para que nos inviten a reflexionar sobre el modelo de sociedad en el que queremos vivir y sobre el tipo de vida que entendemos que es el más favorable para todas y para todos.
Y yo creo que finalmente van a ser los espacios encargados de hacer esta revolución, por decirlo de alguna forma así simbólica, ¿no? Es decir, este cambio, quizás uno espera más del trabajo constante de los espacios, es decir, menores, en el sentido de que no son los del protagonismo de los
de
grandes
gran impacto.
Hechos, pero sí tienen mucho, mucho que ver con el día a día de las personas. Y no lo sé, yo sé que en este momento hay gente que nos está escuchando y que debe compartir muchas de las cosas que decimos.
Pues esperemos que así sea, y desde luego, porque nosotras queremos seguir compartiéndolo con todas estas personas, nos volveremos a encontrar después del verano. Esta era nuestra última colaboración antes del parón estival, pero será un placer poder volver a contar con tu colaboración y con la colaboración de CEMABOC, de esta Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, en Mujeres en las Ondas. Así que ya sabes que estás invitada a retomar el espacio a partir del mes de septiembre.
Y bueno, yo antes de que terminemos quiero agradeceros muy especialmente el que nos hayáis hecho este espacio para poder también transmitir nuestro pensamiento, nuestras conclusiones, el que sepáis que estamos en la labor de hace más de 20 años y que la abogacía a veces es un trabajo silencioso, mucho trabajo de despacho, de pasillos de juzgado, pero que estamos comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Y que además jugáis un papel esencial, muy importante en ese proceso. Pues gracias sobre todo a vosotras y a la gente que nos está escuchando desde casa por haber favorecido el que se generara este espacio de, yo creo que de aprendizaje y de crecimiento. Y esperamos volver a escucharnos pues más o menos dentro de un mes. De todos modos, para aquellas que quieran descargarse los audios, ya sabéis que lo podéis hacer a través de nuestra página web www.radioenlace.org. Y que allí están colgadas, Mónica, todas tus apariciones en antena
pues muchísimas gracias.
Las de tus compañeras. Así que, bueno, a lo largo de este mes, pues quizás sea un buen momento para retomar un poco todo lo que se ha venido diciendo desde este espacio.
Pues muy bien, feliz tarde y felices vacaciones.
Igualmente.
Feliz descanso y felices reflexiones.
Eso, que nos volvamos a encontrar dentro de un poquito con las pilas cargadas. Uh-huh.